Ahora la señora portavoz del Partido Popular.
De mismo modo que en el anterior punto, desde nuestro punto de vista la mesa fue una adaptación técnica de nuestros ficheros de datos para la cobertura de nuestros turistas y visitantes a nuestra localidad y a efectos de poder tener un control de datos y estadísticas internas, pero lo que nos sorprende es que, no se haya realizado antes esta adaptación de los ficheros, cuando la ley de protección de datos hace ya bastante tiempo que salió. Este grupo daba por hecho que la existencia de este tipo de ficheros para recepcionar visitantes y turistas ya existía. No obstante, nuestro dictamen también va a ser favorable.
La señora portavoz de Izquierda Unida. El señor portavoz del Partido Socialista tiene la palabra.
No hay nada más que hablar.
No, solamente aclarar que, sí que es verdad que la ley de protección de datos lleva tiempo en vigor, pero eso no quiere decir que haya cuestiones que no hayamos tenido en cuenta o ha caído en el detalle. Lo que sí que quiero que quede claro es que con ley de protección de datos o sin ella, el trato de los datos personales en nuestro ayuntamiento siempre ha sido exquisito y bajo la legislación o por lo menos la cautela y el uso de los mismos de forma adecuada. Así que independientemente de que este epígrafe concreto no se haya dado de alta, pero sí que es verdad que toda la gente que ha pasado y se ha inscrito en diferentes actividades en el área de turismo, evidentemente sus datos están siempre bajo la más estricta confidencialidad que garantiza la administración de nuestro ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más?
No, nada más, solamente sí. Nos extrañaba esa dejadez que había habido, pero si se tiene algo que incorporar, nunca es tarde.
Bien, si no hay ninguna intervención más, procedemos a la votación del punto de la modificación de los y supresión, creación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? Bien, también queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 9, que corresponde al nombramiento de Ingenioso Hidalgo de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista.
Bien, como saben ustedes, hace unos meses se recibió aquí en Argamasilla de Alba la visita del historiador hispanista Ian K. Gibson, en una visita que estaba motivada sobre todo por la necesidad de realizar diversas grabaciones con vistas a la confección de una serie de documentales en los que él iba a ser el presentador, haciendo una serie de trabajos tras los pasos de Gerald Brennan, que es historiador y hispanista inglés en el 87. Esto por otro lado, también Gibson buscaba tomar notas para finalizar su confección del último libro, Aventuras Ibéricas, que veo que tiene presencia hoy aquí, que es una obra que recoge las vivencias e impresiones sobre España en un viaje a lo largo de la geografía peninsular. En este punto quiero que quede también, que es muy importante indicar que la llegada del escritor a Argamasilla de Alba se debió también a las gestiones que realizó el concejal de Izquierda Unida Ángel Rodríguez, con quien el escritor ha coincidido en varias ocasiones en la zona de Valdenocera, en Burgos, y en este sentido me gustaría también agradecer al concejal su aportación y comunicación en todo momento con la Concejalía de Cultura para facilitar la visita del escritor. Bien, la visita de Gibson a Argamasilla de Alba, que fue comunicada por el concejal a la alcaldía, en su momento también estuvo condicionada porque el escritor quería que fuese lo más sobria y lo más discreta posible, y de hecho solamente había prevista una reunión de recogida de información con algunos miembros de los académicos de Argamasilla. No estaba prevista ninguna recepción oficial por parte del ayuntamiento, pero tuvimos un encuentro casual, en concreto por parte mía con el escritor y su equipo de trabajo, que nos permitió conocerle, mostrarle nuestra disposición y la de todo el pueblo de Argamasilla de Alba para poder facilitarle su labor. Tras ello, Gibson estuvo aquí al día siguiente de forma breve, visitó al alcalde y después de esa visita partió a su siguiente destino. Unos meses después fue publicada la obra Aventuras Ibéricas, en cuyo apartado de agradecimientos hace referencia también a diferentes personas de Argamasilla de Alba. En ella, en el capítulo número 5, en torno al Quijote, se dedican 52 páginas a profundizar sobre diversos aspectos del Quijote. Dedica la primera parte del capítulo a razonar acerca de la verdadera identidad del lugar de la Mancha, las razones de su omisión por parte de Cervantes y las cuestiones de tipo científico y topográfico que una vez más se alzan de forma polémica. Gibson no se moja en cuanto a las conclusiones personales una vez recogidos todos los datos que considera importantes, pero sin embargo es posible leer en este capítulo ciertos pasajes que reproducidos literalmente dice acerca del lugar de la Mancha y su linde con el campo de Montiel, en Argamasilla de Alba, que se considera, según el folleto editado por el ayuntamiento, el lugar de la Mancha donde vivía Don Quijote, Me consta que no tienen ninguna duda al respecto. Me lo han dicho con insistencia. La aldea mantiene enfermamente lindaba con el campo de Montiel y el hidalgo podía entrar en él a poco de salir a su casa. La historiadora Pilar Serrano de Menchén me asegura poder demostrarlo con la documentación pertinente en la mano. Bien, luego todavía en Argamasilla tenemos el extraño caso del marqués Rodrigo de Pacheco que los vecinos consideran concluido. Toda esta cuestión aparece explicada en el libro, hace alusiones a las razones recibidas por Azorín de los académicos en 1905. Gibson también gira a visita a Villanueva de los Infantes, donde intentan también de forma, de todas formas posibles prácticamente desautorizar a Argamasilla en su propio favor. Y usan para ello el famoso estudio de Parras Luna y la Complutense de Madrid, con el título de El lugar de la mancha es el Quijote como un sistema de distancia estímica. Bueno, pues aquí el autor lo califica directamente con la palabra abstruso, es decir, difícil comprensión según la Real Academia. Finaliza esta visita a Infantes con la conclusión: nada de todo esto demuestra que Villanueva de los Infantes es, como se pretende, el lugar de la mancha. Y a partir de aquí, bueno, pues hace una referencia a los sonetos y epitafios de los académicos como una prueba más de que, escrito literalmente, inclina la balanza a favor de ese pueblo, es decir, Argamasilla de Alba. Continúa también el capítulo haciendo un estudio acerca de la cuestión etimológica de la mancha. La naturaleza del propio Cervantes incluye referencias a Daniel Eisenberg, Federico García Lorca e incluso a Richard Ford. Llega incluso en algún momento a entrar en el increíble dato acerca de la posibilidad de que el lugar de la mancha no esté en la Mancha, sino en la comarca leonesa de Sanabria. Merced a otros supuestos estudios, aunque finaliza rápido con la sentencia, y dice que al lector le exigen una cantidad exorbitante de buena fe y credulidad. El autor reconoce, en palabras de su amigo Manuel Vicent, que de seguir metido en este follón se le podría secar el cerebro como a Don Quijote. Y voy a finalizar ya también haciendo referencia a una parte en la que dedica un estudio pormenorizado acerca de El Quijote apócrifo de Avellaneda. Bueno, en resumidas cuentas, es una obra de un autor esencial, es ahora mismo el más importante hispanista vivo. Introduce a nuestra localidad también en su obra con una fuerte difusión a nivel nacional e internacional, y por lo tanto pues es un impulso que se considera bastante importante a Argamasilla, sobre la cual, si bien es cierto que no se moja, digamos, definitivamente al defenderla como el lugar, sí que la señala determinantemente en la cuestión de la tradición con todo lo que conlleva a nivel turístico, cultural y de difusión. Y por ello considerábamos que en este sentido es nuestro deber como corporación impulsar el reconocimiento del autor, más aún aprovechando su asentimiento a la participación en las próximas jornadas cervantinas de abril en Argamasilla de Alba y, por tanto, su nombramiento también como ingenioso hidalgo de Argamasilla. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
En primer lugar, me gustaría poner de manifiesto una vez más, como ya se hizo, la forma en la que se ha llevado a cabo la decisión de esta propuesta de nombramiento al ingenioso hidalgo. Es que se hizo en solitario, sin contar al menos, digo, con los concejales de este Grupo Municipal Popular. No sabemos si con el resto de concejales sí, aunque ya nos ha dejado claro el portavoz del Partido Socialista, que efectivamente se ha tenido más conversaciones al respecto y más encuentros con el otro grupo de oposición, Izquierda Unida. Y si es así, tanto es así porque el día 3 y 4 de abril estaba ya publicada y entregada en todos los domicilios de nuestro pueblo la programación cultural para el mes de abril. En el programa textualmente decía: el programa de abril, mes de Cervantes, de programación cultural. Viernes 20, a las 20:30 horas, acto de nombramiento de ingenioso hidalgo al hispanista y escritor Ian Gibson. Pues bien, teniendo en cuenta que la comisión informativa en la que se supone que debíamos dictaminar sobre el nombramiento de ingenioso hidalgo de Argamasilla, por realizar otras propuestas, fue celebrada el día 5 de abril, es decir, 3 días después más, pues no entendemos por qué ya se tenía decidido, no solo decidido, sino que además publicado y agendado y repartido a todos los vecinos una decisión que corresponde a adoptarla conforme al reglamento de distinciones a la comisión informativa y posteriormente al pleno. Las formas no han sido correctas y debemos ponerlo una vez de manifiesto, porque me parece ser que siempre que hay nombramientos de distinciones, ya sea ingenioso hidalgo como este, que es el máximo galardón que contempla nuestro reglamento de distinciones, sino que también pasó caso similar con nombramientos de bachilleres. No es la primera vez que este grupo se queja precisamente de este tipo de cuestiones en cuanto a la forma. Sabemos que ustedes tienen mayoría, pero deben un poco contar con el resto y con el conjunto de la corporación aquí representada. En cuanto a la persona elegida, Jan Gibson, pues no dudamos de los méritos que pueda tener para hacerle merecedor de este galardón. Pero este nombramiento, vamos a recordar una vez más, es la mayor distinción contemplada en nuestro reglamento, como he dicho. Y pedimos que, por la gran importancia que para nosotros al menos tiene, se nos tenga en consideración como establece el procedimiento en el reglamento en nuestra ordenanza, y no se haga de la forma en la que se ha hecho en solitario y sin seguir el procedimiento establecido. Nada más.
Muy bien. ¿Quién? Ángel, el concejal de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, quiero aclarar que no ha habido ningún tipo de convivencia con el concejal portavoz del Partido Socialista. Yo me enteré, el mismo día que la portavoz del PP, me enteré yo de que la persona que habían designado para hacerle esta distinción, que no ha habido ningún tipo de convivencia, y ahí lo dije en la comisión, dije que, y aquí lo vuelvo a repetir aquí, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y no publicarlas antes de que lo hablemos los grupos políticos. Eso es una cosa que quería dejar claro. Por otro lado, para mí es un orgullo que Ian Gibson sea, no es cualquier cosa. O sea, en el 1905, aquí en Algamosilla estuvo Azorín. Yo creo que Ian Gibson no tiene menos categoría que en aquellos tiempos Azorín. O sea, lo apostaría con quien sea. Bueno, dicho eso, voy a hacer que, he hecho aquí un pequeño frito en el tiempo que me ha dado, que tenía poco tiempo, pues ya tengo, me enteré el mismo día que usted, y encima el lunes a las 8:30 de la tarde me dijo Esther, dije, tú que lo conoces, podías hacer tú un poco la intervención, y al marrón que me ha metido, que yo llego a mi casa tarde y con el trabajo que tengo lo traigo aquí, que estaba pasando la limpia y resulta que viene el pleno el jueves y resulta que es el miércoles, y me quitáis un día. Este año se cumple el 120 aniversario de un poeta dramaturgo y prosista adscrito a la generación del 27, Federico García Lorca. Nació el 5 de junio de 1898 y murió el 19 de agosto de 1936. Cuando digo murió, no digo bien, pues murió porque lo mataron. Su delito, defender la democracia y las libertades y luchar con su pluma contra el fascismo y la tiranía y la intolerancia. Hacía más daño con su pluma que los soldados con sus tanques. Pero hoy no venimos aquí a hablar de Federico. Hoy venimos a hablar de Ian Gibson. El empezar con Federico es para darle a Ian una razón de ser en nuestra querida España. Ian Gibson nació en Dublín el 21 de abril de 1939 en una familia protestante. Cuando empezó a estudiar, escogió el español junto con el francés. Por entonces encontró en una librería El romancero gitano, escrito en 1928 por Federico García Lorca. Apenas sabía leer el castellano. Un año después, y con un castellano fluido, leyó Azul, del nicaragüense Rubén Darío. Sobre la obra y el autor dice: no había encontrado nada igual en mi adolescencia. Rubén Darío le dejó una huella tan profunda que incluso le dedicó una novela. En 1957 hizo su primer viaje a España. No sabía nada de Franco ni de la dictadura. En este viaje se enamoró de España, de su cultura, de sus paisajes y de todos los enigmas y secretos que la rodean. En 1960 obtuvo la licenciatura en literatura española y francesa. En 1962 comenzó su carrera universitaria como profesor de español. Su tesis doctoral la hizo sobre Federico García Lorca, su gran pasión. Durante su vida de profesor universitario escribió dos obras: La represión nacionalista de Granada en 1936 y La muerte de Federico García Lorca en los años 1971 y 72. En 1975 abandonó la vida académica para dedicarse a la escritura del año 1975 a 1978, vivió en Francia. En 1978 se fue a vivir a Madrid, donde comenzó a escribir la biografía de Federico García Lorca. En 1984 obtuvo la nacionalidad española, manteniendo la irlandesa. En 1991 se trasladó a El Valle, un pequeño pueblo de Granada. En 2002 publicó la biografía de Rubén Darío. Yo, Rubén Darío, Memorias póstumas de un rey de la poesía. Por este libro lo eligieron miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. En 2004 se traslada a Madrid, donde escribe la biografía de Antonio Machado, concretamente en Lavapiés. Pero como hablar de la biografía de Ian Gibson nos puede ocupar mucho tiempo, vamos a pasar a hablar de lo que es la persona de Ian Gibson. A Ian Gibson lo conocí un día 16 de abril de hace 2 años, 2016 exactamente, dejándome una huella como a la que él sentía por Federico. Desde hace 14 años, los familiares y amigos de los presos de la cárcel de Valdeolceda nos reunimos para rendir un homenaje a nuestros seres queridos. Nos los arrebataron y 80 años después seguimos sin poder darles una sepultura digna, cerrar una herida. En este homenaje participó Ian Gibson, junto a Mirta Núñez. En ese acto se entregaron los restos de un vecino de nuestro pueblo, Juan Pedro Aliaga Sánchez Rey, quien ya descansa con los suyos, y su hija y nietos tienen un sitio para ir a visitarle. En el transcurso del homenaje me acerqué a Ian Gibson, sugiriéndole si nos podíamos hacer con él una foto, a lo que él respondió gustoso. En esa foto están dos nietas de Juan Pedro Aliaga, que residen en Italia y que se desplazaron hasta allí para recoger los restos. También estaba un hermano de estas y su mujer, que residen en Madrid. Y Alfredo y Alicia, que nos acompañaron a mí y a mi mujer en este largo viaje. Después de hacernos la foto, me preguntó, ¿de dónde venéis vosotros? A lo que yo le respondí, somos de Argamasilla de Alba. A lo que él me dijo, vaya casualidad, tengo muchas ganas de ir a conocer ese pueblo. Y añadió, te voy a hacer una pregunta, con la cortesía que caracteriza a los irlandeses, si me la quieres responder. Hay datos científicos que avalen que Cervantes comenzó a escribir allí el Quijote, a lo que yo le respondí que no hay datos científicos que lo avalen, pero sí hay una tradición de más de 400 años que defienden incluso que Argamasilla de Alba es el lugar de la Mancha, y que en el apócrifo que escribió Avellaneda en 1614 así lo da a entender. Le comenté que en 1605 un recaudador de impuestos llamado Miguel de Cervantes Saavedra estuvo preso en la cueva de Medrano por un lío de faldas con la hija del regidor. Después de un rato de conversación me dijo, me gusta con la demencia que defiendes la historia de tu pueblo. Me dijo, vamos si te parece bien a intercambiarnos los teléfonos, los números de teléfono, a lo que yo accedí gustoso. Me dijo, en unos días te llamo, quiero ir a conocer a Argamasilla de Alba, voy a comenzar a escribir un libro y me han gustado las explicaciones que me han dado. Un mes después se presentó en Argamasilla, me estuvo llamando y yo no le cogí el teléfono, al menos eso creía él. Estaba llamando a un padre franciscano de las Peñas de Francia, que se llamaba Ángel. A la persona que le preguntó, le dijo que si me conocía. Y él le dijo, lo conozco a él y también a usted. Ahora mismo lo llamo. Le preguntó a José Trujillo Jr. Una de las veces que hablamos para confirmar que venía, me pidió por favor que quería pasar lo más desapercibido posible, porque él venía a trabajar y a su mujer, Carol, un encanto de persona, no le gustan las aglomeraciones. Yo accedí gustoso a sus peticiones y me limité a hacerle unas sugerencias. Puesto que viene a trabajar y a recabar información, no sería bueno se reuniese en petit comité con personas ligadas a la cultura y tradiciones. Le hablé de Pilar Serrano de Menchel, de Osdulio, de Pablo Martín, de Pedro Padilla, director de la Casa de Cultura, y del concejal de Cultura de la Argamasilla de Alba. A lo que me dijo, estupendo, que sí, que hiciese yo el favor de encargarme de ello. Me puse en contacto con ellos, y cuál fue mi sorpresa, que todos lo conocían, habían leído algún libro suyo. Cuando fui a decírselo a Pilar Serrano de Menchel, Lorenzo, su esposo, estaba convaleciente, y tardaron unos minutos en reaccionar. Cuando se dieron cuenta, me dijeron, pero que va a venir Ian Gibson, el hispanista, el biógrafo de Federico García Lorca, a Argamasilla, a lo que le respondí, no va a venir, está aquí, en la casa rural de mi hermano, y quiere conoceros. A lo que accedieron gustosos. A Ian Gibson, durante la estancia en Argamasilla, le acompañaba un director de cine, un productor y un cámara. Al día siguiente, y con puntualidad irlandesa, a las 9:30 de la mañana, fuimos a visitar la cueva junto con los demás acompañantes. Pilar, doña Juani, la mujer, la madre del concejal de cultura, Osdulio y Pablo, junto con el director de la Casa de Cultura y Pedro Padilla. El equipo que lo acompañaba grababa todo lo acontecido. Después visitamos la iglesia, la rebotica, el pósito. Él siempre atento a lo que contaban los acompañantes, entre los que también se encontraba una trabajadora de la Casa de Cultura, Charo. Ian Gibson es ajeno a las nuevas tecnologías. Es curioso, no grababa nada. Lo que sí hacía era que sacaba una libreta roja de su bolsillo y anotaba frases sueltas. En estos días también visitó Ruidera y Alhambra. Tenía curiosidad por conocer la otra Alhambra. Él se ha criado siempre en la Alhambra de Granada. Él nos comentó que quería conocer la comida típica manchega y los usos y costumbres de La Mancha, por lo que hicimos unas gachas para que las degustase, a lo que nos manifestó que era algo maravilloso. A esta degustación nos acompañó el doctor Escabias, otro granadino de pro y lector de Ian Jinson. Comieron como no podía ser de otra manera, queso manchego, maravilloso, era una palabra favorita que tenía, eran sus palabras. Por la mañana desayunábamos en el bar de Loren y leyendo la carta me sugirió, había que venir a probar las tostas estas de jamón. Una mañana desayunando en el bar de Loren con la compañía del alcalde, en la terraza pasaba un vecino a tomar un café y dando media vuelta se acercó a Ian Jinson y le comentó, yo usted lo conozco, usted es Ian Jinson, ¿le importa que me haga una foto? 10 minutos después se presentó con la foto impresa para que se la firmase el vecino, era Domingo Ruiz Hilario. Una de las cosas que más le gustó de nuestro pueblo fue la gran arboleda de la Glorieta, todas las noches le gustaba pasear debajo de lo que él llamaba los plataneros. La última noche de su estancia le dijimos que una de las costumbres que teníamos era disfrutar de una barbacoa, y así lo hicimos, en la cocinilla de Alfredo. Cuando vio el fuego y la parrilla, nos volvió a decir otra vez una de sus frases favoritas, maravilloso, sentarse junto a la chimenea a leer un buen libro, es algo que no está al alcance de todo el mundo, me da envidia sana y ojalá yo pudiera hacerlo. Durante la cena, en la cocinilla de Alfredo, me sonó el teléfono, era un cliente y amigo mío, al que yo le había dicho que iba a venir Ian Jinson. Me llamó porque ese día, que era jueves, yo no fui a visitarle como tenía costumbre, los jueves, y alguien le comentó que estaba con Ian Jinson. Me pidió que le dijera que se pasase por Villanueva de los Infantes, y aunque yo se lo había comentado más veces, me había dicho que no. Esta vez se lo volví a repetir y me dijo, dile que voy a ir. Me dijo que se lo pidiera porque le pasaba de paso porque iba para Jaén. Pero me dijo, diles que no me puedo entretener. Llegó a las 10 de la mañana y salía de Infantes a las 4 de la tarde, siendo portada del diario Lanza y porque no quería pasar, y porque quería pasar desapercibido. Durante la corta pero intensa estancia en nuestro pueblo, invitado por María Eugenia, disfrutó de una obra de teatro para escolares en la Cueva de Medrano y hacerse una fotografía con don Miguel de Cervantes, reencarnado en Severiano Carretón. Cuando salimos del teatro y haciendo hora para la barbacoa, le propuse de hacer una visita. Le comenté que había una persona que por problemas de salud no había podido estar y que le hubiese gustado conocer personalmente, Lorenzo Menchel. Con la sensibilidad que lo caracteriza, me dijo que por supuesto que él también quería conocer a Lorenzo. Desplazándonos a su casa, le dimos una sorpresa, pues no se lo esperaban. Lorenzo y Pilar nos hicieron una velada muy amena. Ian sacaba su libreta y tomaba sus notas. Cuando salíamos me comentó que había disfrutado y aprendido mucho con esta familia. Conocer al escritor o al hispanista es algo muy grande. Conocer a la persona es más grande. Haber conocido su sensibilidad, su personalidad y su humanidad supera cualquier cosa. Bueno, por todo lo relatado y lo no relatado, por falta de tiempo, porque tenía para haber escrito un libro, por ser un gran escritor, por ser un gran hispanista y sobre todo por ser una gran persona, nosotros apoyamos la moción para nombrarlo como ingenioso Hidalgo. Me quedo con las palabras que dijo ayer mismo en Onda Cero. España es una gran nación a pesar de sus políticos, pero será mucho mejor nación cuando los 100.000 republicanos vuelvan con sus familias.
Muy bien, el señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que contar con Ian Gibson aquí en Algemasía de Alba es un lujo que tiene todavía más importancia, si cabe, toda vez que uno se da cuenta de lo complicado que es conseguir que este hombre pueda estar aquí con nosotros el día 20 de abril. Nos ha llevado muchos meses de negociaciones con él porque, bueno, pues los diferentes avatares y multitud de trabajo que tiene atrasado pues han hecho que hasta hace relativamente poco no supiéramos que iba a estar en Algemasilla. En cualquier caso, bueno, yo entiendo que es verdad que ya di sus explicaciones pertinentes en la última comisión. También entiendo que, hombre, que en un pleno pues está bien también sacar otra vez este tema. Y desde luego yo no pienso dar ninguna larga, es decir, voy a hacer lo mismo que hice en la comisión, que es, en primer lugar, hacer que la referencia, efectivamente, que hay de esta distinción de ingenioso Hidalgo, quizás no se ha hecho con el tiempo suficiente, También es verdad que esa circunstancia ha aparecido en el folleto de la promoción que se hizo desde el área de cultura. Y bueno, pues también es verdad que en los medios, tanto escritos como radiados, en los que yo mismo he manifestado o he aparecido hablando de este tema, y el propio alcalde, sin ir más lejos, también lo ha tenido que hacer en alguna ocasión, hemos manifestado que este pleno no era efectivo hasta que no hubiera pasado por pleno. La razón de que saliera la cosa en el folleto pues fue simplemente debido a un fallo técnico que ya ha sido recalcado también a la persona que fue la responsable, pero evidentemente el responsable máximo en este caso soy yo, que soy quien tenía que haber supervisado ese folleto, y por lo tanto, pues igual que hice en la comisión de asuntos de pleno, vuelvo a pedir disculpas aquí para que, bueno, pues, intentaremos que esto no vuelva a suceder. En cualquier caso, tampoco es cierto que la primera referencia la tuviéramos en la comisión de asuntos de pleno de la semana pasada, porque ya en la de cultura del mes de marzo, donde se presentó la formación cultural, indiqué la presencia del señor Gibson el día 20 de abril aquí, y que sería, fueron palabras textuales, estaría bien que le reconociéramos como ingenioso hidalgo de la Masía. Esto fue el martes. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es redundar en cosas que tampoco tienen mayor importancia, más allá de un fallo que se ha cometido y que no se va a volver a cometer. Por mi parte, no tengo que hacer ninguna intervención más, simplemente decir que bueno, no se trata de una moción, como decía Ángel, sino que, como indica el propio reglamento de honores y distinciones, es una propuesta para la que hay que hacer una votación, que en principio, según se indica en el propio reglamento, tiene que ser una votación secreta, y que requiere de un, si no recuerdo mal, de un 70%,
dos tercios
de los votos del pleno. Yo no sé si hay alguna cuestión que lo haga inviable, pero yo no sé, propondría que incluso hagamos la votación a mano alzada, si alguien tiene algún problema, pues la hacemos como ustedes quieran. Cristina, no sé si
queréis,
lo que decía,
si nadie expresamente indica que quiere que se haga secreta, podríamos, ¿no? No sé.
A ver, por ahorrarnos
si estáis todos de acuerdo, por eso digo.
Que lo de ahorrarnos tiempo está bien. Pero si el reglamento dice que sea así,
bueno,
hay que cumplir el reglamento simplemente por no oscurecer el nombramiento, vale. Y que luego en el futuro no pueda haber malas interpretaciones, vale. Otra cosa.
Sí, yo más que nada era por eso, por ver los puntos que nos quedan también.
Ya, sí, lo sé. Ya. Sí, yo soy la primera.
Pero
sí.
Por eso se planteaba de hacer la mano alzada.
Pero yo no tengo ningún inconveniente.
Y el partido no, ya, no os preocupéis.
Ya no llegas.
No, pero si empresa no tenemos.
Bueno, pues venga, hacemos la votación como indica el reglamento, si os parece, ya está.
Sí.
Vale, voy a poner unos folios.
Vale. No, no hace falta. Partimos en cuatro favorables. Yo creo que con eso vale. Cuatro tengo ya. Ocho. Sí, no,
blanco.
Yo creo que sí, no.
Sí, no, blanco.
O blanco. Ya debe haber, ¿no? ¿No hay por ahí alguno?
De parte de 12 faltará uno.
Espera.
¿Cuatro por tres?
¿Luis tiene también o no?
Sí.
Vale.
Pero no está Luis.
Pues habrá ido al servicio. Empezamos por allí, Manuel. Vota. Venga. Sonia. Jesús. Mariloli. Quique. Ángel. Esther. Alba. Luis. Elia, Husan y el mío. Venga, pues ya está.
Bueno, remuévelos. Un poco así, no sé. Mira, Bolivia, pues. ¿Sabéis los dos tercios? ¿Sabéis que son?
Sí, ya también esto que.
Los dos tercios. 9 votos.
No. No. Sí. Sí. No. Sí. 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 No. Sí. Y sí.
Nueve votos a favor y 4 en contra. O sea, no. 9 sí y 4 no.
Y 4 no.
Como los dos tercios son 8,6, ponemos a 9, o sea, se consigue la mayoría.
Vale. Pues ya está. Pues queda aprobada entonces la propuesta de nombramiento de Ian Gibson como ingenioso hidalgo de Argamasilla de Alba. Bien, pues seguimos con el siguiente punto, que es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida por el consumo responsable del agua. Tiene la palabra Ángel también.
Que corta la exposición de motivos. A pesar de las lluvias de las últimas semanas, la situación del Guadiana continúa siendo delicada. La media de agua embalsada no llega al 61%. El embalse de Peñarroya está al 50% de su capacidad y las lagunas de Rivera también siguen teniendo problemas serios. Es probable y con deseo se espera que la situación mejore en la primavera con la venida del agua de Alcaraz. Pero si no se controla el riego en la zona de la cabecera del Guadiana, no llegará tan ansiado caudal de agua. Ya tenemos la experiencia del pasado, donde solo nos quedó la opción cero, y solo el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra. Lo cierto es que si no controlamos el consumo tanto humano como agrícola, aquí y en toda la cuenca, especialmente en las grandes explotaciones de regadío, no mejoraremos nuestra situación actual ni de futuro, que presenta cada vez más incierto dadas las consecuencias del cambio climático. Ante esta situación, las administraciones deben tomar medidas ante el riesgo económico y social que se puede llegar a provocar y por la situación climática que vivimos, batiendo los récords de temperaturas y de reducción de precipitaciones. Muchos nos tememos que así sea. Sin pretender generar alarmas, entendemos que es necesario tomar medidas de ahorro y de desarrollo sostenible desde las instituciones y que éstas trabajen para reforzar la idea de consumo responsable en la población. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Algamasilla de Alba propone al Pleno la adopción de los siguientes. Primero, tomar medidas desde el Ayuntamiento que incluyan adecuación del riego de zonas verdes y una campaña de reducción del consumo. Segundo, instar a las administraciones provinciales y regionales, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a tomar cuantas medidas sean necesarias para controlar el consumo de agua en el ámbito de sus competencias, desarrollando una planificación sostenible de cara al futuro. Trasladar los siguientes acuerdos al presidente de la Diputación Provincial, al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bueno, en definitiva lo que se trata es de hacer una campaña de sensibilización y los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los administradores, para así poderle pedir a los administrados que hagan un uso razonable. Hay que explicar a la población que el agua es vida y que tenemos que hacer un buen uso de ella. Hace 22 años, en el año 1995, 23 años, sufrimos una sequía parecida y no podemos bajar la guardia. El cambio climático es una incógnita, no sabemos lo que nos va a deparar, pero está ahí. Entonces yo creo que si hacemos una campaña de sensibilización, si a los agricultores les decimos que hay que intentar de sembrar cosas que tengan menos consumo de agua, ¿no? Y que ya no se pueden sembrar alfalfas como sembrábamos antes, hay que intentar de reducir los maíces, hay que intentar de hacer regadíos que tengan menos consumo y que a la vez sea un desarrollo más sostenible.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bueno, esta moción se trató en la correspondiente Comisión de Materia del Pleno de Hacienda y vimos también, lo hablamos entre grupos, la necesidad de modificar algunas redacciones de los primeros acuerdos que aparecían en la primera moción. De aquella manera, bueno, pues estábamos hablando de que, bueno, se hablaba de reducción de riego de zonas verdes, pero también de la disminución y no incrementando las zonas verdes florales. Es cierto que estamos de acuerdo en seguir trabajando para reducir el consumo general del agua en la localidad. Quizá no lo estábamos tanto con el tema de las peticiones de disminución de zonas verdes, pero sí quizás en cuanto a la parte de una implementación, siempre y cuando hubiera estudios correspondientes de viabilidad de instalación de las nuevas zonas. Aún así, si atendemos a que la mayor parte de las zonas de riego locales corresponden a arbolado, no a zonas florales, y que estas zonas contribuyen a mantener también la humedad y la conservación de zonas verdes de la localidad, pues se modificó esta petición y de hecho, decir que todos los grupos hemos mostrado muchas veces la disposición a ir aumentando esos espacios para mejorar de alguna manera pues ese mantenimiento de la humedad y la mejora del consumo del agua en el pueblo. En cuanto a la segunda petición que se hacía, que era sobre las fuentes ornamentales, aquí también estuvimos hablando de que esas fuentes normalmente lo que tienen es un sistema de alimentación de agua mediante recirculación, por lo tanto ahí tampoco considerábamos que pudiera estar. Pero lo que sí que se considera desde luego imprescindible y necesaria es esa campaña de reducción de consumo, ya lo hemos hablado muchas veces, a la que hace referencia ahora el acuerdo de la moción. Es cierto, como ha dicho el concejal de Izquierda Unida, que existen diferentes factores, sobre todo que obedecen a cuestiones ya que se nos escapan quizás nosotros, como bueno, pues todo lo que viene en cuanto se refiere al cambio climático y los problemas meteorológicos, que ahí pues una administración pequeña como nosotros pues podemos aportar, pero desde luego no podemos tampoco decidir mucho. Sí que es verdad que por otra parte lo que hemos hecho de esta corporación desde el inicio de la legislatura es trabajar en esa reducción del consumo, como ya hemos ido viendo durante todo este tiempo, sobre todo en la actuación de red de agua de la localidad y en los espacios municipales. Ahora mismo, en estos momentos, podemos decir que el consumo medio que tenemos aquí en Algamasilla nos ha bajado hasta los 0,81 hectómetros cúbicos, que es casi pues, un 50% menos, sobre todo por actuaciones en las averías que se han ido descubriendo, algunas de ellas que hasta ahora no han dado la cara y que también han requerido de utilización de nuevos sistemas de detección. También actuaciones sobre instalaciones municipales, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí hay que hacer mención al buen trabajo que se ha desarrollado desde el Departamento de Obras en este sentido. En cuanto se refiere a ese dato que les doy, pues hay que hacer una valoración del cambio de contadores. Ha habido en los últimos meses dos averías bastante gordas que se han solucionado, y también pues se han modificado los contadores de entrada a los depósitos, modernizándolos. Por ello, desde el día 1 de enero, el histórico nos viene bajando aproximadamente 1.200 metros cúbicos al día. Y esto se refleja en el consumo actual que les he dicho, pero siendo previsible pues una media a finales de año que va a rondar en torno al 1,1 o 1,2 de media, que ya estaría dentro de esos parámetros que se nos exige por parte de Confederación. Estas actuaciones, pues también se están modificando todos los sistemas de riego mediante inundación por sistemas más eficientes de goteo. También tenemos la última zona que se ha incorporado, esta de las calles Juan de Zúñiga. Y luego, pues bueno, pues también es verdad que ha habido cierto alarmismo en los últimos meses con el tema de la situación del agua, que ahora corremos el riesgo de que contraste pues con algo un poco más optimista, debido a que, como bien dice la moción de Izquierda Unida, pues estamos esperando todavía ese agua que tiene que llegar de la zona de Alcaraz, y que las lluvias pues parece que no cesan, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues parece que sí que es verdad que las lagunas de Ruidera, el pantano y por ende el acuífero 23 van normalizando su situación. Pero bueno, todavía no estamos, ni mucho menos, ni siquiera en los parámetros que teníamos el año pasado, porque de hecho en el agua embalsada estamos en un 50,98%, cuando el año pasado, por esta misma semana, estábamos en un 54,90%. Es decir, que de todas formas, pues todavía, como digo, estamos un poquito por debajo. En cualquier caso, como ya vimos también, esas aguas superficiales puede que no sean indicativas realmente del estado de las aguas subterráneas, que aquí sí que tenemos ya varios años en una situación algo mejor. Bien, en cualquier caso, también ha sido un momento en el que hemos pasado, en el que se ha utilizado por la Confederación Hidrográfica de Guadiana para levantar de alguna manera la mano en la dotación de agua para cultivos leñosos, no los herbáceos. Pero esto tampoco, como digo, es motivo para echar las campanas al vuelo. Porque aunque el consumo humano en estos momentos está garantizado para 2 años, los niveles actuales de la cuenca en general suman en torno a un 33%, que es un 51,8% en la zona de Peñarroya, y como digo, pues es solamente 6 puntos más que el año pasado por estas fechas. Así que, sin embargo, bueno, pues es imprescindible esa concienciación, esa educación en materia de consumo de agua, en los hogares, en las explotaciones agroalimentarias, en las empresas. Y por ello, bueno, pues desde la corporación lo que vamos a hacer es sumarnos a todos estos acuerdos, y como grupo en el gobierno pondremos en marcha también todas aquellas actuaciones que completan al consistorio.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues en esta ocasión, oídas las dos intervenciones y estando de acuerdo con las mismas, me gustaría ser muy breve porque estamos de acuerdo con los dos puntos de esta moción. Simplemente por apuntar, decir que si no controlamos el consumo del agua, que es nuestro bien más preciado, las consecuencias podrían ser nefastas para generaciones venideras. Debemos concienciarnos todos de que nuestro comportamiento ahora influye en el futuro de las generaciones próximas, y las políticas de las administraciones, incluido nuestro ayuntamiento, deben ser sostenibles y responsables con el consumo del agua. Aquí quiero hacer hincapié a que debemos, desde esta administración, seguir invirtiendo en la mejora y en la reparación de nuestra red de agua para evitar esas pérdidas que existen porque las tuberías, pues, obviamente, hay que repararlas, y seguir apostando por la mejora y la renovación de nuestra red de aguas. Valoramos positivamente que se haya incluido dentro de los acuerdos la propuesta que hicimos de adecuar el riego a las zonas verdes. Podemos incluso incluir más inversión para la red de aguas, y sin más, nuestro dictamen será pues, evidentemente favorable.
Muy bien. El señor portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, yo suscribo las palabras que ha dicho la portavoz del PP, igual que las que ha hablado los demás del PSOE. Lo que quería hacer es aclarar que cuando se debatió en la comisión vimos que se podía hacer una mala interpretación de los puntos que los acuerdos, y entonces por eso decidimos modificarlo, porque no creo que haya algo más significativo. Lo que sí queremos hacer mucho hincapié es que hay que seguir con la mejora de la red de agua para intentar de bajar el consumo de agua por las pérdidas que tenemos por las roturas, y a las administraciones regional y provincial pues exigirles que controlen la cabecera porque si se controla la cabecera, pues seguramente aquí tengamos agua. Si el agua se la gastan allá arriba, pues seguramente si allí ponen los pivos de Villanueva la Fuente y de toda aquella parte en marcha, los pivos de los grandes pivos que hay allí, pues seguramente que ese agua que estamos esperando, pues no nos llegue. Nuestra intención es tomar conciencia y planificar el futuro.
Muy bien, ¿alguna intervención más por parte del portavoz del Grupo Socialista? Por parte